Muy buenas tardes y bienvenidos como de costumbre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 6 de julio les habla Tomás Cardoso. Muy breve, junto a mí como siempre hasta ahora tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Karen Roque. Esperamos como de costumbre en la segunda parte del espacio a Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las gracias y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Richie Pérez, nuevamente hoy en el control técnico aquí de Abra. Raúl Tápanes Estrella, allá en cabina, en el control, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Aquí junto a mí, bueno, pues ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al nuestro querido Richie aquí en la cabina de Abra. Pues a nuestra directora y productora Patricia Martínez y también a Tápanes Estrella, mis saludos en la tarde de hoy, así como a todos los que se suman a esta hora en Cuba al Día.
Bueno, en ya minutos vamos a tener una actualización de la situación de Jorge Cervantes, por cierto, que en el día de hoy se ha pronunciado nuevamente Amnistía Internacional, que ha exigido la libertad inmediata del activista de la Unión Patriótica de Cuba. Y más adelante la audiencia, no se lo pierdan, para los que dicen que en Cuba no hay desalojo. Un triste caso, un desalojo que lleva varios años ya en litigio en la ciudad de Cárdenas, Matanzas. Tendremos a la víctima aquí junto a Cari y a mí, que nos explicará todos los detalles, Cari. Y también en el ámbito noticioso, pues sumado a lo de Amnistía Internacional, el tema de Venezuela, un reportaje especial de la agencia Reuters ha reconocido...
que ha volado.
123 militares detenidos en Venezuela.
Sí, fíjate, Tomás, estaba yo leyendo. En primera, ha tenido una repercusión extraordinaria, pero están haciendo análisis que hasta cierto punto tienen mucha lógica. Primera, son militares de carrera, no juramentados para ser bolivarianos. Uh-huh. Independientemente, el rango de estos militares es bastante alto, pero también está lo que ellos analizan como lo que ha ocurrido al darle a estos militares de carrera como una segunda, una clase segunda, y no están ganando el mismo salario, ganan menos salario y al mismo tiempo están confrontando la situación que vive el país, que ellos no se van a prestar para ser parte de lo que, por ejemplo, ocurrió ayer, que entraron estos comandos paramilitares, golpearon a los asambleístas en la Asamblea Nacional y no hubo una repercusión por parte de el ejército. O sea, es una situación que es la punta de un iceberg. Vamos a ver hasta dónde llega.
Hasta dónde llega. Bueno, Cari, vámonos con el primer tema que nos ocupa. Ha habido un pronunciamiento nuevamente durante esta jornada. La prestigiosa organización Amnistía Internacional ha pedido una acción urgente al gobierno de Raúl Castro para que libere al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jorge Cervantes García, que hasta el día de ayer se desconocía el paradero donde estaba en la capital cubana. Amnistía Internacional instó al gobierno comunista que libere de manera inmediata al preso político cubano, que aparentemente el sábado pasado había sido trasladado al Hospital Combinado del Este, pero hasta ayer no se sabía dónde estaba, como lo hablábamos en este espacio.
Lo estuvimos conversando con Taimí y le dijimos, ¿y no será que no está en el Combinado del Este? No quieren decir dónde para que no haya una situación. Y mira,
aparentemente,
ya se supo.
Ya tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Las Tunas a las 3 y 9 de la tarde a la coordinadora del UNPACO allí en el territorio de Taimir García Meriño. Taimir, gracias y buenas tardes. Pues ya hay información, ¿dónde está y qué es lo que ha ocurrido? Hubo una llamada telefónica. Adelante con el reporte.
Buenas tardes. Buenas tardes al programa y a todos los oyentes. Bueno, sí. Me había comunicado ayer, no teníamos conocimiento dónde tenían nuestro hermano secuestrado. Y más tarde nos llegó la comunicación, él pudo comunicar con nosotros, lo tienen en el Hospital Nacional, en el Vedado, donde le están haciendo chequeo y le están haciendo, bueno, un seguimiento por el problema de los riñones que tiene. También Amnistía se comunicó con nosotros ayer, nos comunicó que lo habían hecho, le habían dado la condición de preso de conciencia, que estaban pidiendo su liberación inmediata a los Castro. Y dice la esposa que él le pudo comentar que no lo habían llevado hasta el Combinado, donde nos engañaron y dijeron que lo iban a llevar, porque había que hacerle chequeo por la condición de los riñones, Y imagínate, entonces nosotros, como somos, ustedes saben, nos metemos en cualquier lugar del mundo y no importa donde ellos lo secuestren y lo escondan, nosotros lo vamos a encontrar.
Taimir, vamos ahora a la parte legal, ¿no? Porque sería bueno que ustedes aprovecharan en este momento, digo yo, ¿no?
Con la repercusión mediática
que tiene y el apoyo de Amnistía Internacional, para denunciar la ilegalidad del encarcelamiento de Cervantes. Y que a esta altura, siendo un hombre que está en estado preventivo, que no ha sido condenado, pues ha sido sometido a una serie de maltratos y de irregularidades. ¿Qué piensan ustedes hacer en torno a esto? Si tienen ya una estrategia, si han contactado ya con Amnistía Internacional, cuando ustedes, me imagino que ustedes tengan de vuelta un lugar o un teléfono donde hablar con ellos. ¿Qué van a hacer?
Bueno, sí, Amnistía contactó conmigo y le comuniqué de que sí, tenemos nuestra estrategia y como te estaba comentando anteriormente, no vamos a decir públicamente porque usted sabe que estos comunistas escuchan nuestros teléfonos. Pero sí tenemos una estrategia.
Programas. Sí, escuchan los teléfonos, también Radio Martí, ahí, mira, adelante.
Y los programas.
Ellos lo escuchan todo y por eso no podemos alertarlo lo que vamos a hacer. Pero sí tenemos en mente algo muy grande. Y esperamos a contribuir a la petición de Amnistía Internacional y a su mismo programa para seguir dándole informaciones que valgan la pena.
¿Cómo no?
Pero también quería decirte que mira, a raíz de todo lo que ha sucedido con Jorge Cervantes, nosotros aquí estamos muy mal en un sentido porque la persecución es grande. Ahora mismo yo me encuentro en casa de Ricardo Osoria Ruz, hoy es su cumpleaños. Y aquí al frente tenemos una patrulla, que ellos viven con esa persecución, es constante. Lo citaron para intrusión porque a él le descomisaron la bicicleta de Jorge Cervantes. Se la robaron, porque no fue que la descomisaron, se la robaron. Saliendo del cumpleaños de mi niño, que aquello fue lo más grande también. Y entonces no nos dejan vivir. Ellos no saben que nosotros estamos para hacerle sufrir a ellos lo que ellos nos torturan a nosotros. Y vamos a estar siempre ahí. No importa todo lo que hagan con nosotros. Y vamos a estar al frente y al pie de la marcha.
¿Cómo no? Gracias. Gracias, Taimir. Taimir García Meriño, coordinadora del UNPACO allá en el territorio tunero, con el reporte sobre Jorge Cervantes. Como adelantaste, todavía sí estaba en La Habana, lo que no estaba el combinado.
Desde luego, es una técnica que ellos implementan, Tomás, cuando ven que hay repercusión, esconden al preso. Además, lo que no querían era tener a la familia al pendiente, que estuviera allí constantemente arriba de ellos. Es parte de la estrategia que utiliza cárceles y prisiones.
Bueno, Cari, vámonos con el tema, el invitado, un caso trágico que nos ocupa. Es un caso de desahucio, es decir, un desalojo de la heredera de una propiedad, la señora Berta Luisa Lamorú Hernández, dueña de la finca El Jagüey en la carretera de Cárdenas a Varaderos, en el kilómetro 2, el número de la propiedad 1358. Pues es una casa grande y con unas 10 hectáreas de territorio, un terreno bastante primado. Todo comenzó después de la muerte en el 2007 de su esposo legal, Carlos Leal Bailes, dueño absoluto de la propiedad, y que en vida había otorgado en testamento pues la herencia de la propiedad a la que es su viuda hoy en día. Así comenzó este litigio que trajo el desalojo por la fuerza por parte de la Policía Nacional Revolucionaria Cubana de la viuda en el 2012, incluido ambulancias, golpes y demás. Hasta el presente, en el reclamo del derecho de propiedad, Luis ha acudido tanto al Tribunal Municipal, al Provincial de Matanzas, a la Unidad Municipal de Vivienda, Dirección Provincial de Vivienda, Tribunal Supremo de Justicia, Centro Nacional de Control de Tierra, Consejo de Estado, Ministerio de Agricultura, sin resolver absolutamente nada. Finalmente, acudió a Fiscalía de la Asamblea Nacional, que la ha citado para el próximo lunes 10 del presente mes. Esa es la historia, Cari, y presentamos ya desde Cárdenas, Matanzas, a Berta Luisa Lamorú. Berta, gracias y buenas tardes, Berta Luisa.
Buenas tardes, gracias a ustedes porque es una necesidad que se sepa todas las cosas que suceden. Voy a cortar el desenlace.
Berta, tengo entendido de que tú fuiste golpeada de una manera brutal para...
Brutal.
Sí. Yo he revisado un poquito la página tuya de Facebook, donde has posteado algunos documentos bien interesantes y bien importantes, por cierto. ¿Qué tú esperas que ocurra el próximo lunes? Porque indudablemente es una situación muy difícil que tú estás enfrentando sola. Tienes abogados que te representan, quienes están al lado tuyo y quienes han estado al lado tuyo durante este tiempo de litigio. ¿La familia de tu esposo fallecido?
Fundamentalmente, algunas familias mías, en algunos momentos confié con algunos abogados. En este momento no cuento con ningún abogado. Hubo momentos en que tuve el respaldo legal de la Asociación Jurídica Cubana, allá en una que radica en La Habana. Después en Cubalet, con
Larisa Diversen, Julio García Tamayo.
Sí, porque cuando acá los problemas legales se ponen complicados, ya ningún abogado de bufete te atiende o te da atención, así sencillamente, porque ellos sencillamente se remiten a recibir orden y hacer lo que les mandan a hacer. Eso es una realidad.
¿Qué esperas tú?
Por supuesto, disculpe.
No, ¿qué tú esperas para el próximo lunes? ¿Qué documento llevas que prueben que tú eres legalmente la viuda del señor, ¿cómo se llama?
Carlos Leal,
y que bueno, a ti te dejó él en herencia, ¿no? ¿Tienes documentos que avalen todo eso para que vayas bien, bien reforzada en tu criterio?
Como siempre, acudí a todo esos años con todo lo que tengo en la mano, cosas que fueron sucediendo normalmente, como hago una pareja natural. Si él nació en el año 56, para que alguien no se imagine de que una niña con un viejo y problemas de tono, nada. Dos personas viejas, al final de su vida, uniéndose, tratándose de ayudarse para al final ya de hacer su derecho. Nada, hasta el principio de los 2000 me fui a vivir con él en relación. En el 2005 contrajimos matrimonio legal, que eso es lo que voy a llevar allá a la reunión del lunes. Mi certificado de esposa legal notarial, certificado de defunción, certificado de tenencia, de propiedad, el motivo de la reunión, supuesta reunión, es el recurso de súplica interpuesto ante la Asamblea Nacional como documento mío, mi carnet de identidad con la dirección de aquella casa. ¿Qué otra cosa? El testamento notarial, que también mucho antes de morir de Carlos yo lo tenía en mis manos y soy la única heredera, así comprobado por registro de entrada en el...
Y esos documentos que usted tiene y que usted le presentó a las diferentes instancias cubanas, ¿por qué no salieron en todo este proceso? ¿No estaban en manos de los tribunales cubanos estos documentos?
La primera recurso que se puso, se trató de encaminar ante el tribunal acá en Matanzas, fue un proceso contra la división municipal de aquí de la vivienda en la persona de Eduardo Pérez, por el hecho de declararme habitante ilegal de la casa, caso que no era así, porque yo fui allí con la anuencia del dueño y como esposa y como heredera estoy en esa casa. Es decir, no hay ni la más mínima posibilidad de que alguien pueda declararme heredera ilegal, residente ilegal de la casa. El tribunal de Matanza declaró no procedente el caso ante los tribunales, que había que reclamar ante las oficinas, que se reclamó, que también lo declararon sin lugar. Es decir, a toda la gente, el Tribunal Supremo también lo declaró como que no era de su competencia. Después que se terminaron los procesos de reclamación a través de las oficinas normales de trámites de la población, se puso un recurso de casación de nuevo ante el tribunal de aquí de Matanza y de nuevo declararon que no era competencia del tribunal el caso. Entonces ahí nos quedamos.
Berta, el tiempo es breve y quiero que todos los que están escuchando el programa tengan la mayor información posible de cómo actúan las autoridades del régimen castrista en este tipo de situación. cuando tú regresaste después del desalojo, tú fuiste a la casa que había sido tuya, y para tu sorpresa te encontraste un matrimonio viviendo ahí. ¿Quiénes son los señores Rafaela Basulto e Hilda Lidis y Saldívar Bernal? ¿Siguen ellos en propiedad de la casa?
Hasta este momento tengo entendido que sí, que siguen en propiedad de la casa, viviendo en la casa, incluso con propiedad y todo. O sea, desde mucho antes de que a mí me desalojaran, ya a ellos me tenían preparado el que iban a ir a vivir ahí, pues, como dice un documento oficial emitido por una licenciada en Derecho. Y esa persona, ese señor Basulto, él estaba allí el día del desalojo. Es decir, que mi casa nunca se apagó. Es decir, fue un desalojo en la tarde, ¿no? Y las luces de la casa nunca se apagaron, porque así me cuentan los vecinos, porque... Y obvio, al otro día temprano fuimos allí a recoger mis perros, mis mascotas y esas cosas. Y estaban allí, ya habitaban la casa. Sí, ella, y yo tuve que la llave mía entregarse a ese señor en sus manos.
¿Cuál es la procedencia de este señor? ¿Quién es este señor, Berta?
Rafael Basulto, en ese momento era obrero de... obrero, para, porque no puedo decir otra cosa, alegarme, ratificar otra cosa, del petróleo.
Aquí ¿de Cuba, en, Cuba Petróleo?
Ajá, de Cuba Petróleo. Se dice que es un ex militar, un ex agente de la seguridad del Estado. Quien quiera que sea, es una persona con suficiente influencia en las esferas del poder y dinero como para hacerse de una casa a la cual pudo ponerle muy pronto un papelito en el frente que está en venta. Y acaba vendiendo en $70,000.
O sea, está vendiendo en este momento una propiedad que todavía está en litigio.
Que aún está en litigio. Litigio porque en definitiva todavía desde el 2014, que fue que se puso el último recurso de súplica ante la Asamblea Nacional, la defensora del pueblo cubano, hoy por hoy, para el lunes, es que me van a decir qué piensan hacer al respecto.
Berta, una pregunta. ¿Ha habido cambios en la propiedad? Porque tiene un terreno bastante extenso.
10 hectáreas.
Y ¿Qué cambios tú has notado? Si has podido ir por allí?
Bueno, allí he pasado, desgraciadamente, tengo que pasarlo por el frente cada vez que voy a salgo, porque es la autopista y está pegada ahí justo a la frente a la autopista. Uh-huh. Detrás de la casa de una construcción grande, no sé de qué, porque no he tenido valor para acercarme ni siquiera para preguntar ni para nada. Realmente no he podido hacerlo, no he tenido valor.
O sea, que han efectuado además una construcción en lo que era la tierra que tú tenías dentro de tu propiedad.
Dentro de la propiedad de Carlos Leal.
Ahora,
y otra parte...
Sí, adelante, adelante.
Por favor. Y otra cosa que de lejos veo que hay algunos movimientos sobre el tema tierra, pero no sé realmente qué están haciendo ni qué han hecho.
Ahora, una pregunta importante, Berta. ¿Sí? En todo esto que ha ocurrido y que está en litigio, muy triste historia, ¿cuál es el valor, cuál es el interés en esa propiedad que usted tenía ahí en la carretera de Barrero? ¿Cuál es el valor que esto tiene? Que tiene esta
el valor
propiedad?
Es real. Está justo a la salida de Cárdenas en la carretera que va para Barrero, como bien dice la dirección, 1.5 kilómetros a la salida de la carretera Barrero. Es decir, que está a la salida de Cárdenas sobre un terreno muy bueno en la geográficamente, porque cada pedazo de allí, de esa tierra, cuesta, es decir, 60 metros cuadrados, pueden costar 5.000 de euros cubanos. Y además está a minutos de Varadero. Hace 20 minutos, voy a decir 20 para no ser exagerada, 20 minutos de Varadero. Es decir, que es un terreno que tiene mucho valor.
Berta, una última pregunta de mi parte, por lo menos. Yo tengo aquí el certificado de propiedad de tu esposo. ¿Sí? Tú llevas, porque aquí lo consigna en este momento como soltero, tú llevas tu certificado de matrimonio y llevas copia del testamento donde él te deja a ti como...
Sí.
Perfecto. Y esto va a ser el próximo lunes.
Y eso va a ser el próximo lunes, una vez más.
Bueno.
Una vez más.
Bueno, Berta, te proponemos tanto, Cari, como yo. ¿A qué hora es la reunión el lunes?
Uh-huh.
A las 8 de la mañana.
Bueno, perfecto. Pues a las 3 de la tarde vas a estar aquí con nosotros.
Ay, por Dios, Tomás.
Ay, qué maravilla, maravilla, qué maravilla.
Bueno, te deseamos lo mejor y vamos a ver esta triste
gracias.
Historia, ¿no? En
qué
concluye
gracias,
un caso de desahucio. Gracias allá en Cárdenas Matanza, pues a la señora Berta Luisa Lamorú Hernández, que se enfrenta a esta batalla legal contra el sistema cubano.
Y hasta los perros se los envenenaron.
Misericordia. Gracias, Berta. Extensivo el agradecimiento a mi colega Carlos Roca este jueves. Dios mediante, mañana a las 3 de regreso aquí en nuestro espacio. 3:01. Vamos a una pausa informativa, esperando al regreso, como siempre, a Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Óigame, ¿y en España todos los niños se crían hermosos así, con chapa colorada y todo?
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Para el resto del mundo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. Citazo del futuro, lo nuevo de David Guetta junto a Justin Bieber. Jessica Jiménez trae al Euro Satélite lo que más suena en el viejo continente. A contacto directo nos escribe Kellyn desde Mayabeque. Y en el flashback recordamos un éxito de Robin Thicke.
What's up, this is Robin Thicke.
No te lo pierdas. Check it out.
sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 6 de julio. En minutos tendremos dos invitados desde Cuba para poner en perspectiva este anuncio, esta convocatoria publicada por la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, en la que se puede participar desde Cuba y desde los Estados Unidos, incluso, según dice el anuncio, pues con un máximo de hasta $100,000 que se asignarán a través de subvenciones a un premio o acuerdo corporativo personas de distintas entidades, como lo que es el sector privado, la agricultura, el medio ambiente. No sabía yo que el CATMA, el cubano, pues ya estaba privatizado, el Sistema de Salud y Cultura. Vamos a ver qué perspectiva tiene esto. Las buenas tardes ya a nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Por qué te ríes?
Bueno, me río porque de verdad estoy tratando también de dilucidar eso, ¿no? Si,
yo no sabía que el SITMA estaba privatizado en Cuba. Para las cosas ambientalistas, la cuestión de la lucha, se puede aplicar para un bono esto de $100,000 y los contrapropuestas pues ya están haciendo negocios privados.
¿Y quién lo privatizó? ¿El Ministerio del Interior o la Fuerza Armada?
Los dos.
Ah, los dos.
Bueno, los dos.
Son Fuerzas Armadas privatizadas.
Privatizadas. Omar López Montenegro, eso lo vamos a analizar con nuestro invitado ratico. También me ha hecho titulares en el día de hoy, pues hay una experta de Naciones Unidas en Derechos Humanos y Solidaridad. No sé con quién solidaridad, pero es con solidaridad. Virginia Dandan visitará Cuba, invitada por el gobierno de la isla, entre el próximo 11 y 13 de julio. ¿Tendrá esta funcionaria alguna perspectiva de conocer a pulso duro, tierra adentro, lo que pasa en el tema de derechos, siendo invitada por el gobierno cubano?
No, sin lugar a dudas que no. De hecho, es más, cualquier inspección que sea seria, lo primero que tiene que hacer es ver a la contraparte. Y es decir, en muchos lugares del mundo, cuando se habla del tema de derechos humanos, si un gobierno está acusado de derechos humanos, a quien primero tú tienes que ver es al acusador, a las víctimas de esas violaciones de derechos humanos. Y entonces pues vas a consultar a la parte a la cual se acusa, pero carece de todo sentido. Y es más, esto es un patrón que se ve últimamente, ¿no? Que visitan funcionarios expertos en esto, lo otro, se reúnen con el gobierno cubano, hacen unas recomendaciones al gobierno cubano, las cuales ninguna las cumple, y punto, se fueron de Cuba, ¿no? Se cumple una formalidad, pero no se provee ninguna solución a los problemas.
Por cierto, Omar, ayer hablábamos tú y yo en este segmento, incluso hablamos con Berta Soler, sobre el documento levantado ya a la posesión común del año 96, y como clarificaste tú, un documento adjunto, no vinculante, no parte de la declaración final, se habló del tema de los derechos humanos. ¿Se molestó el gobierno cubano? Son ambiciosos los muchachones. Hablaron de y calificaron de injerencista la resolución sobre derechos humanos aprobada por la Eurocámara.
Sí, bueno, yo creo que marcaron el territorio.
Como siempre han
hecho. Como siempre, y yo creo que sí, fue como darle tal vez el último martillazo a esa resolución adjunta, que en realidad, como lo habíamos dicho, no tiene ningún tipo de fuerza legislativa. Y lo que hace es lo mismo, señalarle al gobierno cubano la necesidad de cumplir con los compromisos y acuerdos firmados en tema de derechos humanos, como si hubiera que recordarle a alguien que firmó un documento y por lo cual tiene que cumplirlo. No existe voluntad del gobierno cubano y esto es un puro formalismo. Lo que hace el régimen, que ya anteriormente había dicho, incluso celebró la ratificación del acuerdo, pero dijo que la Unión Europea tenía que entender que ellos eran un Estado soberano, que ellos, como siempre dicen, tienen su propia interpretación
del tema de los derechos humanos. Pero yo creo que lo que hicieron con esto fue marcar un territorio y como decir, mira, esto se queda aquí en esta resolución adjunta y de ahí no pasa.
Muy penoso. Finalmente, Omar, antes de irnos ya con nuestros invitados, un reporte exclusivo de la agencia Reuters desde Venezuela habla de 123 militares, muchos de ellos de alto rango, que han sido detenidos en Venezuela durante este periodo de propuesta, sintomático de un proceso de descomposición que vienen dentro de los sectores militares que en un momento determinado pudieron ser simpatizantes de Chávez.
No, sin lugar a duda, Tomás, esto es un fenómeno que sucede también en este tipo de conflicto. Empiezan a aparecer fracturas entre sectores del poder o sectores que ejercen la violencia pero que no están de acuerdo en que se ejerza contra civiles desarmados. Es parte del proceso, es un proceso doloroso. Estamos hablando ya cuánto, 89 víctimas, la última cuenta, pero la realidad, y siempre insisto en esto, que hay que tener en cuenta que si fuera un conflicto armado, los muertos ya andarían por miles. Creo que se está llegando a un momento crítico a medida que se acerca el anuncio de la constituyente, si se va a ratificar o no. He leído algunas cosas en el internet que me parecen demasiado exageradas, que están hablando de la somalización de Venezuela, para hablar propiamente de somalización tiene que desaparecer el gobierno.
Claro, que no ha ocurrido.
Que no ha ocurrido, ni quiere desaparecer.
Ni quiere desaparecer.
Es decir, el uso de los colectivos, sí, el incremento de la violencia salvaje, pero está ordenada y orquestada por el gobierno. En escenarios como Somalia y Etiopía.
No, el gobierno está en control todavía.
Exactamente. El gobierno desapareció. No había ni siquiera formalmente.
Era una guerra civil.
No había un presidente en esos países. Eran guerreros, estos,
grupos
estos señores de la guerra, grupo independiente armado enfrentándose entre sí. Así que yo creo que también, por un lado, hay un tremendismo anunciando cosas que todavía no son. Que esto también, digamos, inconscientemente sirve para que algunas personas cojan miedo de seguir adelante, de que el país pues se va a derrumbar. No, uno de los dos bandos va a ganar. Yo apuesto por el bando de la oposición, apuesto por el bando de la no violencia, pero sinceramente yo no veo ningún signo de ingobernabilidad, que desaparezca un gobierno y que de pronto en medio de América suba un estado donde hayan bandas librando combates entre ellas, por ni siquiera por territorio, no por control de recursos.
Bueno, Omar, vámonos ya a Cuba con el tema que nos ocupa, lo que ha anunciado hoy la convocatoria publicada por la embajada en La Habana de los Estados Unidos, en la que se puede participar desde Cuba y desde los Estados Unidos. Una convocatoria que subvencionará programas para el sector privado en Cuba. Incluye la agricultura, el ambiente, la salud y la cultura. Tenemos dos invitados. El primero de ellos lo tenemos en línea desde Bayamo, en Granma. Presentamos al agricultor Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, queremos enfocarnos en el sector agrícola, aunque hay otros sectores aquí que yo desconocía. Tú me puedes clarificar. No creo que en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente haya nada que tenga que ver con cuentapropismo, y mucho menos en el área de la salud. Pero se habla también de la agricultura. Estamos hablando de esta cuestión de la subvención que van a dar organizaciones norteamericanas de hasta que pueden llegar hasta $100,000. A un acuerdo corporativo abierto solo para individuos y para organizaciones no lucrativas con experiencia en este tipo de programas. Según se habla, pues está en el se incluye en el área de la agricultura, la protección de salud de plantas, animales, fomento de comprensión de retos científicos y ecológicos. ¿Cómo te suena todo esto, Emiliano? ¿Ves viable la perspectiva que una persona como tú, que eres un agricultor independiente, puedas tener la aspiración de aplicar para este tipo de subvención?
Bueno, mira, en primer lugar, nosotros hemos conocido durante muchos años, mucho tiempo, proyectos de colaboración con Cuba Internacional, ejemplo, la Agencia Española de Colaboración Internacional para el Desarrollo, agencias canadienses, el PNUD, la UNICEF, bueno, infinidad de proyectos se han trabajado en Cuba, pero todos esos proyectos han ido a las manos del gobierno. O sea, estamos hablando de que desde más de 57 años de castrismo, los proyectos en Cuba han canalizado todo y siempre van al mismo lado del río, a la parte del gobierno que controla toda la vida de los cubanos.
Ahora, Emiliano, estamos hablando, Emiliano, estamos hablando aquí de una convocatoria de la Embajada de los Estados Unidos. Mi pregunta bien simple, pero
exacto,
se me ocurre, exacto, pero exacto, ¿y por qué no puedes ir tú ahí y aplicar? A ver qué pasa.
Sí, está bien. Eso puede ser, pero hay un detalle muy importante, Tomás y Omar, que ya ustedes saben que en días pasados hicieron una reunión extraordinaria donde hablaron sobre la situación económica y social del país y dijeron que estaban conociendo que algunos campesinos estaban utilizando dinero de dudosa procedencia o como dinero ilegal. Están diciendo de que si alguien en el mundo hace algún tipo de proyecto que no pasa por el canal del gobierno y llega a manos privadas, rápidamente el objetivo del gobierno es decir que ese dinero es ilegal, que ese dinero es RH, del imperio, de los que nos quieren destruir nuestra gran revolución socialista, y entonces pueden entonces tomar medidas represivas. Aunque este proyecto, bueno, es muy importante que la sociedad civil cubana participe y por lo menos trate de calificar ahí.
Mira, Omar, por ejemplo, desconocía pues la capacidad de los cubanos de pescar, que no pueden salir ni en bote los pobres. Dice aquí que hay programas relacionados con la pesca dentro de estas subvenciones, de la pesca sostenible. No estamos hablando de claria, estamos hablando de pesca sostenible, seria.
Mira, antes que continúe, Tomás, esos términos a mí me dejan un poco patidifuso. Yo no sé qué cosa es una pesca sostenible. La pesca es pesca, tú vas ahí con un pescado, ¿no? O dos pescados, tres o diez pescados, tienes una embarcación o no la tienes, como tú dices. Pero sí, esas cosas también del fomento, del entendimiento y las relaciones. De verdad que es un poco confuso, ¿no? Los términos como tales, pero...
Y por cierto, también habla para Omar y para Emiliano, programas para la incrementación de la cooperación en la lucha contra el Zika. Esta es la batalla para luchar contra la gente de mosquito. Transmitibles y no transmitibles que afectan a las poblaciones de Estados Unidos y de Cuba.
Bueno,
tú sabes, no limitar al Zika, al cáncer y a la diabetes. Yo, lamentablemente, no sé cómo lo ves tú, pero no creo realmente, Emiliano, que por ejemplo en esta área de la salud, un médico independiente cubano que no le dan trabajo, las instituciones hospitalarias de la isla, porque es disidente opositor, tenga la más mínima oportunidad de puede aplicar, pero de lograr la subvención en estas áreas. No sé cómo lo ves tú.
Sí, es bien complicado el mecanismo. Además de eso, un lenguaje un poco ambivalente.
Muy tecnócrata.
Sí,
Emiliano.
Emiliano. La pesca, ¿me escucha?
Ahora sí. Adelante.
Ajá. Una pesca sostenible, bueno, es que me imagino que una persona en una finca privada cualquiera pueda tener una pequeña presa y echar alevines, y cuando los alevines estén comestibles, comérselo y volver a echar otra vez. Bueno, esa es la única manera que pueden tener una pesca sostenible, que entiendo yo.
Ahora, Emiliano, dentro de toda esta maraña, ¿no? Me pregunto, ¿no valdría la pena, por lo menos para cuestionar los límites, empujar las bardas de esto, ir allí? Porque tal y como lees estas cosas, por ejemplo, a mí me parece que uno de los acápites de eso está pintado para que Eusebio Leal vaya y pida,
exacto,
una subvención a un hombre que fomenta la cultura, el entendimiento, exacto, entre los pueblos. Es un hombre que es un civil, no pertenece a... ¿No abre esto una oportunidad a gente que en definitiva son parte del sistema, aunque no tengas un uniforme militar?
Exacto. Pero mira, por ejemplo, si habla del medio ambiente, ahí está el SIGMA que es prácticamente quien se encarga de todo desde el nivel central del país, maneja todo lo que tenga que ver con medio ambiente, aunque el medio ambiente en Cuba esté destruido con miles de problemas y situaciones, pero ellos están ahí presentes, y todo lo que venga relacionado con eso va para el lugar estatal. ¿Ve? Y no solamente eso, veo también que el lenguaje un poco muy difuso, no se centraliza, dice vamos a ayudar a la empresa privada, iniciativa privada, pero hay parte médica, como ustedes hablaban, hay parte que tiene que ver con los servicios que atiende, que lo brinda el Estado, y esa parte va a ser muy complicada que alguien de la sociedad civil independiente pueda tener lograr calificar con esas condiciones.
Bueno, Emiliano, pero bueno, algo que me gustaría decir, no vamos a hacer como en el famoso chiste de gran Guillermo Álvarez, de chiste del gato,
ah,
y matarnos, sí, antes de que nos disparen, ¿no?
Exacto,
¿tú no crees que valdría la pena llamar a la embajada? He leído esto, he sabido.
Por ejemplo, el agricultor.
Exactamente, estoy interesado, tengo un proyecto.
¿Qué tengo que hacer?
¿No crees que vale la pena hacer ese ejercicio?
Sí, muy bueno, muy buena la idea. Es importante hacerlo porque, imagínate, es posible, o existe la posibilidad, no vamos a matar, ofender a los dueños del gato porque supuestamente no me lo van a prestar. Pero bueno, sí pensamos que es importante, no solamente que canalizarlo, hablar con las personas, decirle que existe posibilidades, darle aunque sea una esperanza de una luz al final del túnel, utilizando esta agencia de cooperación.
Bueno, vamos a decirle a la audiencia, seguro nos está escuchando, que teníamos invitado también pues alguien que comparte mucho contigo, Alcibiades Silva, de la finca San Benito en Songolamaya. Quizás por cuestiones meteorológicas no entró la llamada, Omar, ¿tú no crees?
Tú siempre estás
está lloviendo, a lo mejor está lloviendo en Songolamaya.
Lamentablemente no me has podido contagiar, pero admiro tu entusiasmo.
Ahora, Emiliano, vamos a decir que la iniciativa es una iniciativa, y reitero, del Departamento de Estado, como parte de su programa de diplomacia pública priorizada en el caso de Cuba. Estas propuestas, según dice la nota, pues es para fomentar el crecimiento de la pequeña empresa en Cuba. Dice en otra parte de la nota que las propuestas deben demostrar el conocimiento del ecosistema económico y empresarial cubano y detallar las asociaciones existentes en Cuba. Por ejemplo, algo que te toca a ti de cerca, Emiliano, el tema agrícola. Tú has estado en el café, otras plantaciones. Me pregunto, sumado a esto que planteó Omar, para aspirar tú a esta subvención de que puede llegar hasta los $100,000 norteamericanos, ¿qué pudieras tú plantear que tú necesitas para tu crecimiento como campesino privado?
Bueno, en primer lugar, es importante que señalar que los campesinos privados prácticamente lo primero que necesitan es sistema de riego, necesitan cercas perimetrales, necesitan accesorios, necesitan cosechadoras, necesitan tractores, necesitan... O sea, lo único que tenemos nosotros los campesinos es la voluntad de trabajar y quizás algún otro que tenga un ayuntebue y algo, porque generalmente para tener un tractor en Cuba, el mecanismo es tan engorroso y tan burocrático que entonces te lo asigna una cooperativa y el presidente de la cooperativa dice dónde el tractor tiene que ir, cómo tiene que hacerlo, aunque lo maneje una persona privada. O sea que el mecanismo es, las necesidades son grandes, las necesidades son muchas, pero se puede lograr buscando el financiamiento, que eso es lo principal que no tenemos.
Ahora,
el financiamiento.
Antes de pasar con Omar, te pregunto yo, ¿es posible acudir, llenar la aplicación en la Embajada Americana como campesino independiente sin pasar por el filtro de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños?
Bueno, ahí sí es, eso sí, lo importante es eso. Yo pienso que no se pase por el filtro del ANAM, ni se pase por el filtro del gobierno. Lo importante de esto es que es una organización internacional que quiere apoyar a personas, o sea, hacer un pyme dentro de Cuba, una pequeña o mediana empresa. Esto es importante porque se puede potenciar y se puede hacer lo que se quiere, desarrollar la sociedad civil independiente, desarrollarla en el contexto de darle más empoderamiento.
Bueno, yo y en este caso, Tomás, hoy estoy como del abogado del diablo, pues yo sinceramente si fuera la embajada norteamericana diría, bueno, nosotros no trabajamos con la ANAP.
Nosotros somos
esto
independientes.
Es una convocatoria del Departamento de Estado, no, ni siquiera una organización de cooperación internacional. Es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. El que convoca esto y el que quiera que vaya. Tengo una pregunta para ti, Emiliano. Además de los tractores y todo lo demás que hace falta para los campesinos independientes en Cuba, ¿pero no haría falta primero incluso para presentarse con tal vez con más fuerza algún tipo de estructura de representación? Porque no es lo mismo que vaya un campesino y de hecho la convocatoria dice que es para individuos.
Es para individuos.
Pueden ir individuos también, pero de hecho tiene mucho más peso que vaya un grupo de campesinos que se han constituido en, no sé, la Asociación de Agricultores Independientes o pedir precisamente una subvención para desarrollar esta Asociación de Agricultores Independientes con proyectos de pymes. Como tú dices, ¿no crees tú que ese es el paso que no se ha dado? ¿Y por qué no se ha dado?
Sí, mira, en dos años hace unos años en Cuba se hicieron cooperativas independientes y proyectos independientes de diferentes de campesinos, fundamentalmente. Esto a raíz del 2009 empezó a caer, porque entonces se crearon organizaciones de la sociedad civil con mucha más fuerza desde el punto de vista no productivo, sino desde el punto de vista más ideológico, de más enfrentamiento al sistema. Y muchos de aquellas personas, unos desistieron, emigraron hacia el exterior, y aquello se fue diluyendo en un espacio y fue cayendo prácticamente en el olvido, y no se ha podido crear, o sea, no se ha podido desarrollar la idea de hacer un grupo de campesinos independientes con producciones independientes, aunque vivan y tengan en diferentes áreas geográficas del país, y que puedan esos intereses en común.
La pregunta es, ¿no se ha podido, pero se puede?
Exacto, esa es la idea, se puede, y es posible presentar un proyecto con esas condiciones, como la idea de crear una sociedad, una asociación o un grupo de campesinos independientes que puedan producir de forma independiente y que puedan hagan todas las cosas sin la mediación del Estado.
Bueno, voy a, para quienes nos están escuchando y estén interesados en esto, siguiendo lo que hemos estado hablando Mario aquí, voy a dar algunos datos. La fecha estimada para el comienzo de este proyecto, los que se han aprobado, será a partir del 15 de septiembre. Y inicialmente, ¿no?, este proyecto de colaboración va a tener un año de duración. Me imagino que es renovable después del año, ¿no? Y los formularios de solicitud deben ser llenados en inglés. Están disponibles en el sitio, lo voy a leer como está en inglés, www.grants.gov, G-O-V, y está en el sitio web de la Embajada Norteamericana en La Habana, http://www.cuembassygoveducation. También las solicitudes deben enviarse, esto es bueno para los que nos escuchan, Emiliano, cierra el 15 de agosto, o sea, el 15 de agosto a las 6 de la tarde, hasta ese día por correo electrónico en la Embajada Norteamericana en La Habana va a estar recibiendo la solicitud, ese día cierra.
Pues Emiliano, tengo también otra pregunta relacionada con eso, ¿cuántos campesinos tú conoces en tu área que estarían dispuestos? ¿No crees tú que como quiera que sea, con todas las dificultades, que abre espacio evidentemente para algunos, digamos, disfrazados del gobierno, pero no abre una oportunidad, una ventana de oportunidad que pudiera ser aprovechada? ¿No sería una buena idea agruparse con algunas personas, ir allí y presentarla?
Y presentar un proyecto.
Adelante.
Sí, mira, campesinos independientes en mi zona geográfica sí hay bastante, y muchos que no están asociados a las cooperativas agropecuarias, las CCS, y algunos no pertenecen a la ANA. El problema radica en cuando...
¿Emiliano?
Grupo de campesinos. ¿Me escuchas?
No, ahora repite, por favor, que brevemente tuvimos un lapso de ahí, repite.
A ver, ¿me escuchan ahora?
Sí, perfectamente. Sí. El problema decías tú que el problema radica y ahí te quedaste.
Ajá, el problema radica, ¿me escuchas?
Sí, perfecto.
Ajá, el problema radica a la hora de organizarse. Los campesinos tienen mucho miedo. Tienen miedo a que pierdan, a perder los terrenos, tienen miedo a que le quiten las cosas que tienen, tienen miedo a la represión. Sin embargo, quizás en un proyecto como este que estamos hablando, es posible que hablen de entrar en él, hablen de asociarse para buscar el financiamiento, y se puede lograr algo con este proyecto.
Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Perder el terreno en qué sentido? ¿Son tierras en usufructo o son propietarios de la tierra?
De los dos.
Porque bueno, en el caso del usufructo el gobierno te lo puede quitar, pero si eres dueño de la tierra, el terreno es tuyo.
Sí, es tuyo, pero ¿qué pasa entonces? Que viene la... hay ejemplo, por ejemplo, en Santiago de Cuba hace unos años pasó con esto, y empezaron a buscar otro familiar que tenía interés en la tierra después que llevaba años trabajándola, otro familiar en tierra, y al final, cuando vieron a la documentación, le dividieron la tierra como en tres o cuatro partes, y lo que quedó fue un pedacito con la manipulación de las cuatro mazorcas de maíz.
Bueno, del gobierno no se puede esperar otra cosa, pero la pregunta es, ¿no crees tú que muchas veces se enfocan demasiado en los problemas que en la solución?
Sí, estamos de acuerdo.
Entonces, ¿cómo se puede cambiar esa mentalidad? Porque generalmente cuando tocamos estos temas, y Tomás y yo hemos tocado en diferentes aspectos, inmediatamente salen los problemas, la palabra miedo, que por cierto existe en todos los lugares del mundo, han existido estos problemas y peores todavía, pero la gran pregunta es, ¿cómo se puede cambiar esta mentalidad? Y no es esa la gran tarea, cambiarla.
Exacto. No, 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 el trabajo se puede hacer, y con un poco de paciencia se puede hacer, pero lograr las cosas.
Bueno, entonces, de todas maneras, sería bueno, Emiliano, no sé, el nivel de comunicación que puedas tener ahí, pero algunos campesinos de la zona, que si pudiera tener la información de que esta alternativa existe, a ver si lo quieren intentar, no sé cómo lo ves tú.
Está claro, no, esa es la idea, solamente hablarlo y explicarlo, decirlo, a ver si las personas quieren participar, si quieren sumarse, pero por lo menos buscar el sitio web, buscar las cosas que ustedes me están diciendo ahí y documentarse, que es lo importante, y darle la idea a las personas de que se puede colaborar, que se puede aumentar el desarrollo, que podemos salir de la miseria por esa manera.
Como no, gracias allá en Bayamo Granma a Emiliano González. Omar, nos quedan unos minutos. Aquí lo importante es, como tú lo habías dicho, independientemente del obstáculo y de la interferencia del gobierno cubano, que siempre va a estar presente, es un mecanismo que está ahí, ¿por qué no intentarlo?
Sin lugar a duda, Tomás, lo que yo decía, generalmente escuchamos el pero, cada vez que en vez de enfocarse en cómo resolver, se enfocan en los problemas. Y la realidad es que si te enfocan en los problemas, nunca hacen nada.
Gracias, Omar. Omar López Montenegro, Richie Pérez aquí en el control técnico y Patricia Martínez junto a Raúl Tápanas Estrella allá en cabina. Un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Nos vemos mañana a las 13.